Bienvenidos, mis indomables, a un episodio que te va a cambiar la vida por completo, en donde vas a aprender lo que se requiere para ser una persona de primer nivel en el arte del drag. Es más, ¿qué hay detrás de una drag queen? Y el día de hoy, el invitado y la invitada que traigo, estas facetas por las que ha pasado durante toda su vida, nos va a mostrar que a pesar de que hay ansiedad en la vida, tú puedes convertirte en tu mejor versión. Ella es diseñadora gráfica egresada de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y artista visual viajando en los matices del color a través de las emociones. Inició su carrera drag hace más de 5 años, debutando en el Museo de las Culturas Populares en Monterrey, regia como yo, concursante de 2 ediciones de Regias del Drag y ganadora de la 4ª temporada del concurso mexicano La Más Draga 4. Por favor, un aplauso para Rebel Moon.
¡Ay! Hola, ¿cómo estás? Un gustazo contigo.
Te ves divina.
Me bañé para ti. Y no llego a Monterrey, entonces es un gran logro.
No, hermosa, wow. O sea, imponente más aquí, amigo y todo color. Gracias. Primero que nada, felicidades por este gran logro en La Más Draga 4. Eres una persona que estás poniendo el nombre de los regios de Monterrey en alto, pero quisiera arrancar este episodio de Indomables en donde yo les digo, no es tanto que seas inquebrantable y que nunca te has quebrado, no, sino que les muestres lo que requiere es hacer esta transformación, convertirte en la drag queen más codiciada de todo Latinoamérica y cómo empieza la historia de Alfredo aquí de Monterrey, cómo comienza tu historia.
Ay, pues vengo de una familia de un nivel socioeconómico muy bajo.
Okay.
Mi mamá fue la luchona de la familia. O sea, mi abuelita, déjate cuenta, ahí viene la historia.
Sí.
Mi abuelita, ella tuvo muchos hijos.
Okay.
Y tuvo la mitad eran varones y la mitad eran mujeres. Entonces, mi abuela quería que los niños cuando crecieran fueran los que ayudaran a la casa, que le brindaran ese apoyo económico para poner, era un tejado donde vivían.
Okay.
Entonces ella quería que pues, tal vez sus hijos, ella su imaginación y su historia y su motivación de que mis hijos, cuando sean grandes, van a aportarme a tener una casa buena, a pavimentar toda la casa, el piso, poner luz, iluminación. Pero conforme fue pasando el tiempo, los hijos se fueron casando.
Sí.
Y obviamente la prioridad ya dejó de ser la familia, su familia.
Claro. Nuclear,
se fue a hacer su propia familia. Entonces mi abuela estaba como que muy desamparada.
Se sentía sola.
Claro. Y mi mamá era como que, pues, ¿qué hago ahora? Pues mi mamá se tuvo que poner los pantalones.
Sí.
Y empezó a trabajar desde cero en cigarrera. Y hace poquito se acaba de jubilar, pero tenía 35 años limpiando. Era afanadora. Entonces,
wow.
Con todo el esfuerzo que hacía, pues pudo sacar adelante su casa. Después de eso se enamoró de mi papá. Tuvo una familia. Aquí estoy. Y pues siempre me he motivado bastante lo que es el empoderamiento femenino. Creo que es muy importante abrazar esa parte. Porque creo que como mexicanos estamos muy acostumbrados a ver la imagen femenina como una ridiculización en pantalla, ya sea los hombres vestidos de mujeres de forma ridícula, sin aportar nada, ni transgresión, simplemente es una burla. Entonces para mí siempre la figura femenina es para realzar pues, las fortalezas que tal vez están en la familia y pues, entender que mi mamá desde pequeño pues, siempre sacó adelante.
Sí, o sea, luchó por ti para que tuvieras lo mejor.
Sí.
A toda costa. Wow, un aplauso para tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá?
Carmen.
Carmen. Sí. Carmen. Y eres, o sea, hija única, tenías hermanos.
Hija única, o sea, mi mamá dijo, voy a tener nomás un niño porque quiero dar lo mejor a ese niño. Y aparte, como fue evolucionando las cosas, pues ella no tenía como que el tiempo para tener otro hermanito.
Sí,
aunque se lo pidiera yo llorando, rogándole, yo me decía, no, es que
favor.
No puedo. Y le decía, bueno, lo voy a entender. Entonces me fue dando la educación que para ella no fue escasa. Ella nomás estudió la primaria. Entonces me dijo, mira, te voy a dar lo que yo no pude tener. Yo hasta que estés en la secundaria, yo te voy a dejar de dar los conocimientos que yo sé. Porque ya sé que llegué en la primaria. Entonces ya los conocimientos que hay en la secundaria no son los que yo te puedo aportar. Entonces tú vas a aprender, pero vas a estar al lado mío. Y va a ser difícil, pero vamos a hacerlo juntos. Entonces mi mamá me fue de que aportando muchas cosas. Me ayudó mucho a cuando quería entrar a clases de arte, ahí en la secundaria,
o
los
sea,
sábados.
O sea, desde chico tenías esa parte de que te movía la espinita.
Sí, siempre me gustaba, a mi papá le gusta mucho la música en inglés, entonces mi papá tenía una grabadora y tiene muchos cassettes de música regional y de Kiss y de Bowie, que es una persona que admiro muchísimo. Le dice que mi nombre es Rebel Moore, Rebel Rebel.
Justo te iba a preguntar.
Y agarraba sus cassettes y ponía a cantarme, porque me sentía como una estrella. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues no encontraba una variante en la cual yo podía ser una estrella, porque antes era como que imposible estar brillando en el mundo de drag,
Sí, más
porque
que en México tal vez no se
no había
daba,
noción.
no había como que la gente, la educación, que supieran realmente qué es.
Sí, justo. Y ahorita es como que pienso y digo, wow, yo de pequeño quería cantar, quería hacer un escenario, quería estar frente a muchas personas que gritaran mi nombre, pero no sabía con qué manera entrar a ese camino. Y pues el drag me permitió entrar de esa forma y enaltecerme de todas las cosas que iba cargando en mi espalda.
Y desde que eras chico, ¿no te pasaba que en tu casa, o quizás la familia o los amigos, qué opinaban de toda la comunidad LGBTQ+, era algo fácil para ti o no?
No, nunca fue fácil. Creo que también porque nací y crecí en Juárez, Nuevo León. Entonces era mucho el estigma y el patriarcado de que en alto de que el hombre tiene que ser de esta forma, el hombre tiene que ayudar al papá
Machista.
claro, machista, o sea, permitir cualquier cosa para que te humillen, porque no eres lo suficientemente masculino.
Sí, me
Entonces yo
imagino.
salí a la calle con mis amigas, porque obviamente, como cualquier hombre homosexual, las únicas personas que se puede estar rodeada, que puede sentirse bien y tranquilo es con mujeres.
Sí, y qué bueno porque luego, luego, donde tú te encuentras bien, te sientes bien, donde tú brillas, o sea, que encontraste justo esta parte y el hacer drag, que es donde estabas destinada a ser. Pero, ok, entonces entras a la facultad, pero eres diseñadora gráfica, ¿verdad?
Sí, entré muy feliz. Me acuerdo que le decía a mi tutora de que quiero ser una estrella, quiero ser artista. Y me dice, ¿y por qué soy diseño gráfico? El
Sí, ¿qué? ¿Por
diseño
qué?
es para servirle a alguien más, no para que seguir tus ideales. Y le digo, pues es que si yo soy listo, me puedo manejar como si fuera una marca. Y lo que enseña el
Marca,
diseño.
mira, antes de los
Claro,
influencers, tú ya
entonces de
estabas.
que tienes que hacer tu marca, hacer tu branding, hacer lo que tú vas a devolver y lo que vas a entregar como persona o como artista.
Sí,
Entonces las cosas que me
completo.
daban en la facultad lo utilizaba para mi persona artística. Entonces nos pidieron hacer una marca llamada, cualquier marca, pero era una marca que te represente a ti para ser profesional. Entonces yo dije, pues una marca de fotografía llamada Rebel Mork.
Ah, o sea, ya desde ahí venía el
Sí,
nombre desde muy temprano.
sí, dije una marca en la cual puedo hacer fotografías crudas, porque nunca me han gustado las fotografías típicas donde están todos de que felices, sonriendo a la cámara. Se me hace una manera muy falsa de mostrarte cómo eres. Siento que si muestro al público a un lente en cómo me siento, puedo hacer que más personas puedan empatizar conmigo y también no mostrarse ni siquiera de la forma en que el mundo está esperando que se muestre. Entonces, más crudo sea, siento que es mejor para que las personas se puedan sentir cómodos contigo y cómo desenvolverte contigo.
Y más
Entonces.
ahora que hay demasiados, ¿no te pasa que en redes sociales como filtros o como esta falsedad que a veces dices, o sea, realmente tal vez alguien te muestra que está feliz y está por
La
dentro,
positividad
¿no?
tóxica.
Exactamente, a pesar de que mi canal es la parte de motivación, yo hablo mucho de, claro, hay una parte donde es tóxico, o sea, hay que ver la realidad y hay que ver donde cuando te caes necesitas levantarte, pero a través de reconstruyéndote poco a poco.
Todo el mundo te enseña a cómo llegar a lo alto, pero nadie te enseña cómo es caer y los pasos que tienes que hacer para poder llegar a la cima. Creo que es algo muy importante que hay que tener marcado para que las personas no se sientan culpables cuando fracasan.
Y justo, Rebel, en lo que tú ibas construyéndote o reconstruyéndote en esta parte ya súper buena diseñadora gráfica con la marca Rebel Mork, empieza a incursionar justo en Monterrey toda esta parte de los concursos de drag, pero ¿cómo realmente entras a eso y decir lo que decías, mi marca personal, lo artístico, cómo lo combino? ¿Cómo dijiste? Lo voy a tratar.
A través de la ansiedad.
¿En serio?
Sí, me acuerdo que iba al doctor muy seguido y me decían de que pues es que lo que tú ocupas es un perrito. Que ajá, de que te saque a pasear y que te ponga de que correr mucho y que te canse para que no pienses tantas cosas. Yo dije, pues es que no, o sea, ¿cómo un perrito me puede cambiar de que
Eso te
mi ansiedad?
decía.
Me decía el gerente del sindicato médico donde iba. Y
Ay,
mi mamá estaba como
no.
que sí, un perrito te ayuda. Y es como que pues no, o sea, no me ayudan esto, me ayudará la terapia. Y yo acepté ir
Exacto.
a terapia, entonces me decían de que le dije a mi psicóloga, encontré un programa de dragas, que es RuPaul. Y encontré también que aquí en Monterrey hay un espacio donde puedes participar. Y vi que estaban haciendo de que pues, la propuesta para entrar en el concurso. Y dije, ¿por qué no poner todo mi marca? O sea, lo que soy visualmente, lo que soy escénicamente y también mi talento es visual, ponerlo en algo físico. Y de
Sí.
ahí drenarme y canalizarlo con todas las cosas para poder subsistir.
¿Y qué te dijo este doctor? ¿Te dijo primero sí o no?
Pues
¿Qué
al
opinó?
principio no le gustó la idea, tampoco a mi mamá le gustó la idea, como que cómo va a estar en un espacio nocturno, Porque también el mundo drag es el espacio. Sí, claro, porque ahorita creo que ahorita hay más espacios diferentes en el cual el drag se ha desenvuelto, como el Drag Story Hour, que son contarle cuentos a niños, dragas en museos, lo que yo me estaba enfocando, hacer pláticas también de salud mental.
Está increíble. Gracias. Te felicito.
Muchas gracias. Y sacar ese estigma de que la costumbre de que el drag tiene que estar en el lado nocturno, porque es un arte. Y como arte no debe estar en lugares tan así de que, o sea, ¿por qué tengo que drogarme? ¿Por qué tengo que tomar para disfrutar de este tipo de arte?
Es cierto. Aparte, es como la vida de un artista, ¿no? Tú le preguntas también, viniendo, como dices, de Monterrey o de un lugar también muy familiar o más cerrado, siempre está esa percepción de, ay, el mundo artístico, cuidado, porque pues malas influencias. Pero si te das cuenta, oye, hay malas influencias en el trabajo, en un cubículo, en una oficina, hasta peor, en cualquier lado. Entonces, realmente, qué bueno que lo puedas ver de esa manera. Y entonces, de pronto le dijiste a tu mamá, oye, voy a entrar. Drag, y
dijo,
que
dijo,
ay, no.
Me dijo, ¿quién te pidió permiso? Le dije, no te estoy pidiendo permiso. Lo voy a hacer. Y creo que es algo que me debo empoderar. O sea, empezar a hacer las cosas. Porque si estoy amarrado a lo que yo... Bueno, tengo la fortuna de que mi papá no me hiciera nada. Y si me decían algo, pues también era como que me valía.
Entonces siempre era de adelante y...
No, es que pues rebelde. O sea, me valía. O sea, me aventuraba a hacerlo. Porque yo me decía, si el momento es ahorita y no lo hago, nunca va a pasar. Entonces me aventuré a hacer drag. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Mi nivel de ansiedad estaban de que súper altos. Ajá. La única forma de poder bajarlos fue a través del escenario.
¿Y qué te hacía sentir el drag? ¿Cómo te transformabas tú de esta persona de siendo Alfredo con mucha ansiedad ahora rebel, empoderada y empoderando a otras mujeres?
Me dio mucha seguridad. O sea, me dio mucha seguridad el hecho de estar parado en el escenario sin tener miedo a cómo la gente me podía percibir. Porque al fin de cuentas, ese personaje está creado para absorber todas las cosas que están alrededor. Entonces yo canalizar mis miedos, ansiedades y la gente que sabía o se enteraba de que sufría ansiedad me dice de que mi respeto es que estás arriba con un ataque de ansiedad. Yo no podría estar arriba, porque para mí es difícil. Y me das esa motivación para yo seguir adelante. Entonces, esa sinergia bonita de que la gente o personas que están sufriendo de ansiedad me puedan ver y se puedan sentir identificadas conmigo y poder seguir adelante, es muy importante. Creo que antes no había visibilidad de personas que sufrían ansiedad.
Y como que era el no digas, el tabú, sí. Si tienes ansiedad. O hasta inclusive el, ¿vas al psicólogo todo bien? ¿Verdad? Es la típica pregunta que te dicen, ay, ¿todo bien?
Perfecto.
Hasta en mi casa, mi mamá, cuando yo le dije, es que yo era psicólogo, ¿por? Sí. Ay, platícame a mí.
Es un estigma bastante grande y creo que cuando yo empecé a buscar información sobre la ansiedad, porque me dijeron que yo estaba diagnosticada con ansiedad, fue a los 15 años y empecé a buscar información en Google y no había nada de información. Era muy pequeña la información que había. Y conforme fue avanzando, vi que había más personas, había más sitios. Y después de estar en la madraga y hablar sobre la ansiedad, siento que ya también se abrió el diálogo a más personas. Y también personas que están calladas o que sienten como que, pues no puedo decir esas cosas porque la gente me va a tachar como si fuera una persona loca, se sienten más confianza de decir cómo se sienten. Y eso realmente es muy importante para mí.
Todo lo que tú englobas, Rebel, eres esta parte de una gran esencia, de mostrarle a la gente que uno puede ser feliz cuando hace lo que ama, cuando le apasiona, cuando no te importa, como decía la canción, cuando no sigues a los demás, como en la canción de Rebelde. Y dentro de este mundo de drag, me imagino que también empezaste a conocer a muchas personas, igual que tú que decías, oye, también muy talentosos, muchas personas que eran artistas. ¿Qué más te trajo el drag a ti en tu vida que te sorprendió poco a poco?
Creo que me trajo bastante sabiduría, o sea, conocimiento que no sabía que estaba en mí. O sea, el hecho de yo al aventarme una temporada de La Más Draga, grabar, y
la disciplina
y también el hecho de que mi cabeza no estaba en tratamiento médico, porque antes tomaba escitalopram y
ansiolítico.
Ajá. Entonces paré de que los ansiolíticos, pero la salud mental es muy cara. Entonces yo me gradué de la facultad, se me acabó mi seguro médico, entonces fue de como que bueno, no tengo dinero para solventar una terapia psiquiátrica ni pagar el tratamiento. Entonces fue como que okay, estoy estable, duré estar en un año, dos años, y contra La Más Draga fue de que no tengo guarniciones, no tengo misiles para la guerra. Entonces voy a tratar de estar consciente de mis cinco sentidos y saber cómo tengo que actuar ante una situación de ansiedad. Entonces estar en un conflicto tan grande que fue La Más Draga, donde tenía que estar de que yo mentalmente ahí y resolver muchos problemas que están pasando alrededor mío, pues es algo que realmente como humano no estoy preparado, porque siento que es como una... Como ponen a las ratas de laboratorio, sí, a hacer experimental. Entonces también siento que los reality shows funcionan de esa forma. O sea, ver que
y hasta la reacción... te causan ansiedad, ¿no? Porque como que estás con el nervio de qué va a pasar. Que
sí, claro.
Sigo o no sigo.
No sabes lo que está pasando. Entonces fue el conocimiento que aprendí de saber de que soy consciente de lo que está pasando y también puedo tomar las cosas malas para transformarlas y usarlas a mi favor.
Inclusive como el mindfulness habla mucho de como estar presente en el momento, ¿no? En el ahora, en lo que hay.
Sí, justo.
Y decir, vivir día a día, momento con momento, porque si no, justo la ansiedad es mucho de pensar el y en el futuro, y si no, y si pasa esto, y qué pasa, y te da como mucha angustia.
Una de las estrategias que utilizo para con la ansiedad, para regresar a mi cuerpo, es verme al espejo. El saber que estoy presente, el saber que estoy aquí, el saber que no me he ido. Y sigo como que aquí estando tranquilo. A veces me coqueteo en el espejo y digo, ay, me veo bonita.
Sí, entonces hermosa.
Ya eso, gracias. Entonces eso ya es como que, pum, aterriza y ya con mi cabeza se va como que tranquilizando.
Aparte, es tu propósito. Yo lo veo ahora que te conozco en persona y tienes muy bonita vibra y esencia,
gracias.
Tu aura. Digo, tu propósito de vida, Rebel, era justo tú ayudarle no solamente a salvarte a ti, sino a tantas personas, mujeres, hombres, gente que no sabe qué hacer o que tiene miedo a realmente dedicarse a lo que ama. Porque hoy en día siento que a pesar de que es un poco más abierto el pensamiento que antes, nos falta mucho, ¿no? Como
sí,
sociedad. A pesar de que digan, no, ya sí, ahora, falta bastante. Entonces, qué bonito que tu propósito en la vida, no sé si ya lo habías reconocido, bueno, yo lo veo lejos, será tu empoderar, no solamente a ti, pero sí al resto de todas las personas.
Gracias.
Como a mí también me pasa, o sea, como artista en el sentido de crear contenido, de tal, que a veces me siento insegura, cuestiono como que al hacer nuevos rumbos, te veo a ti y digo, claro, pues entonces vamos a crear algo, ser diferentes, no importa ser diferente, más importante. Dentro del concurso de la Más Draga, uno de los piezas icónicas que me encantó que pusiste a México así en alto era el alebrije.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso? O sea, realmente detrás de cero, ¿eres tú? ¿Es un equipo?
Es un equipo. Yo siempre he dicho que las dragas nunca se hacen solas, ni los artistas. Entonces, tengo un colectivo que se llama el Colectivo Amor, que son mis amigos íntimos de toda la vida.
De Monterrey.
De Monterrey, claro,
ah,
regio.
Claro, te lo
sí.
Llevaste y todo nos va.
No me los llevé, sino que antes de la Más Draga fue como que, oigan chicos, tengo toda esa lista de retos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos que el mundo se quede en nosotros? Entonces fue de que, ¿qué queremos hacer? Yo quería hacer el tema de arquitectura. Sí. Dije, me gustaría un vestido que tenga movimiento y se mueva y todas las cosas, pero no me marcaba a mí como persona, no me daba esa identidad. Porque dije, pues Rebel, ¿qué tiene que ver con un edificio? Y dije, ocupo algo que en verdad sea como que una evolución de lo bonito que es la cultura y también uno como persona, el cómo renace y cómo dentro de las entrañas sigue viendo color, aunque sean oscuras, pero sigue viendo color. Y dijimos todos, pues la alebrije, se ve increíble. Y dije, no me gusta la idea.
¿No te gustaba?
No me gustaba la idea.
Fue lo más icónico.
Y dijimos, bueno, si va a ser un alebrije, tiene que ser el alebrije. O sea, no el quiero que alebrije. Sea el alebrije, quiero que sea el alebrije. Pues me gustaría un performance, un happening, el hecho de que estar en el capullo y saber el capullo y luego después salir al público, regresar al capullo para dormir y ¡fum! Me empoderó para volar. Fue un proceso muy bonito.
¿Y se te olvidaba ahí esa ansiedad y ese nervio en lo que estás ahí? O sea, yo que te estaba viendo justo, o sea, en la pantalla, ¿qué pasa dentro de tu cabeza cuando estás en ese momento y mil gente?
Me bloqueo, me quedo en la lela, simplemente me voy y me entrego al público. Siento que cuando me enfoco más en lo que está pasando alrededor es cuando más inseguro me siento o no me entrego al 100%. Siempre he dicho que cuando me dan nervios es algo que todo va a salir bien. Cuando dejo de sentir nervios es cuando digo, algo está pasando aquí y esto no me está gustando. Después de ganar la Más Draga, de sentir esa emoción grandota de más de 2,000 personas, no, eran como 9,000 personas, ¿no? Más de 9,000 personas en el Pepsi Center. Era enorme la cantidad, entonces...
Y todos gritando, yo
retumbando,
me
se sentía como Selena cuando andaba de que... ella le hizo shh, pues porque se temblaba todo el piso, porque la gente estaba haciendo así con sus pies, con sus pies, como si fuera como partido de fútbol.
Wow.
Era como que yo estaba dentro del huevo y se temblaba el huevo y dije, wow, qué locura. Entonces, después de eso, regresamos al escenario del Pepsi Center a dar un show del que son el tacón y me sentí vacío. O sea, salí y fue como que la gente, Rebel, y yo.
¿Por qué?
Porque ya dejé de sentirme nervioso.
Sí, es bueno también estar nervioso
sí.
Porque es cuando le echas más ganas, cuando tienes toda esa parte de ganas.
Sentí que ya estaba dominando todo. Y dije, ya, ¿para qué? Como que le echo ganas y como quiera va a salir bien. Y me dijeron de que no, ocupas de que echarle fuerza.
Otra
porque
vez.
Esto es lo que, la motivación del público es lo más bonito del mundo.
¿Y cómo te sentías tú en la parte de ansiedad cuando era con ir con el jurado? O sea, realmente qué tan, porque se ponían luego también muy picky o se ponían muy, no sé, que criticaban cada cosa porque es su trabajo.
Sí.
¿Es nervio como concursante o...?
Sí, da nervio porque creo que como persona y como artista tienes a tu bebé y no quieres que le digan nada feo a tu bebé. Le dicen cosas feas, vas, ¿por qué vas a hacer cosas feas a mi bebé? Está precioso, no puedes verlo. Pero también hay que entender que cada arte es diferente y el arte es subjetivo. Tal vez a los ojos de ese juez o del jurado no le va a gustar. Pero porque no le guste no quiere decir que sea malo mi trabajo. Simplemente no es para esa persona mi trabajo. Uh-huh. Entonces, cada vez que me da mal mi crítica, siempre una crítica de que, pues lo hiciste bien. Pero yo era como que, pues dame más retroalimentación. Sí. Ocupo crecer. Pero entendía que también estaban muy acostumbrados a un tipo de drag, que es el bonito, el tipo de drag, el muy oscuro. No había como que algo intermedio en el cual podían darme de mí de referencia crítica. Bueno, Alicia y yo éramos los que más sufríamos, porque nos daban críticas
específicas.
Era como que, lo hiciste muy bien, felicidades. Y Morra y yo volteamos de que, ok, si me estás haciendo felicidades, ¿por qué no me estás poniendo en los puntajes más altos? O porque no, si
de
te
que
gusta.
¿Cómo puedo mejorar?
Ajá, justo. Y era como que, bueno, pues échale más ganas.
Pero más ganas en qué, que lo odies, ¿qué más te presento?
Sí, pero me acuerdo mucho que me dijeron de que no tengo veces críticas de personas que no admiras. Entonces ya cuando me digan personas de que criticas, digo, ok, si los miro lo tomo, pero si no los miro es como que gracias por tu crítica.
Sí, es cierto, a mí me pasa bastante que es importante, siempre pido retroalimentación, porque cuando te dan retroalimentación y cosas que puedas mejorar, dices, mejoro. Si te dicen que perfecto, dices, entonces...
Seguro.
Ajá. Exacto. No, te entiendo perfecto. Y, por ejemplo, dentro de la competencia también, pues es algo donde tú también estás contigo mismo compitiendo y cómo no te enfocas en lo de los demás o que te afecte, porque me imagino como en cualquier lado de competencia...
La comparación.
Es difícil no ver el de al lado y dices, está divino y lo mío, no sé. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
Sí, fue difícil porque me hacía menos. Era como que, ¿por qué me estoy sintiendo menos alrededor de mis compañeras si antes de venir estaba muy feliz de lo que estaba trabajando? Pero pues digo, pues realmente cada persona tiene como que su forma de transmitir. Tal vez ellos lo mandaron a hacer, o tal vez ellos lo mandaron de que crearon de que desde cero, cosas así. Pero digo, pues yo lo creé con mucho amor con mi familia, y eso es lo que me voy a, como quiera, a compartir con mi público.
Sí, y él la lección ahí es también el... O sea, no puede, la competencia es contra ti mismo, es algo que yo he aprendido, no sí. Es con los demás, porque no sabes cómo, o sea, todos hemos empezado de distintas maneras y cuando te fijas en lo de los demás nunca acabas.
No, ¿verdad? Y aparte también como persona que le gusta el mercadotecnia, pues creo que también la competencia es buena. La competencia es buena para también, punto de comparación, ¿qué hay allá que le está yendo bien, que a mí no?
Tomarlo
para bien de que, ah, bueno, él hizo esto y esto, voy a tomar esas cosas que tal vez le dicen que tiene que cambiar y no lo hace, entonces yo voy a tomar aptitudes que ocupo como mejorar yo también. Y siempre he dicho que la competencia ayuda mucho para conocer.
Para mejorar.
Sí.
La competencia sí creo que saca
sana.
Lo mejor.
La competencia sana.
Sana, sí, no,
no
cuando...
la fea.
Porque hay de todo,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Aquí hay de todo. Y aparte creo que en todos los ámbitos, en todos los rumbos, siempre hay alguien que es tóxico o tóxica, ¿verdad? Que a mí no me gusta enfocarme en esas personas porque luego nada más...
Es desgastante.
Sí. Y aparte es algo que te das cuenta que no tiene nada que ver contigo, sino es un problema que tiene la persona que lo refleja con la persona que termina atacando.
Es proyección.
Exactamente.
Una vez me detuve con un mensaje de odio y... Me estaban contando el tiempo. Y luego me dijo el chavo, 30 minutos, tratando de contestar un mensaje de odio. No digas que te quiten más tiempo. Son mensajes de odio. Ignóralos. Y fue que dije, wow, me detuve en verdad a contestar un mensaje de odio. Y duré más tiempo desgastándome, imaginando que iba a contestar. Entonces dije de que no debo dejarle que las personas absorban mi tiempo de esta forma. Menos si son comentarios negativos.
Y justo te iba a preguntar, ¿cómo le haces para lidiar con el hate en redes sociales?
Lo ignoro, lo leo mucho, pero lo ignoro. O sea, creo que es muy, muy difícil ver 10 comentarios buenos y decir de que, ay, ok. Pero cuando ves uno negativo, es como que, ¡ah! Y eso es la astilla que te va a calar todo el tiempo. Y me ha pasado mucho, bueno, desde que gané me han dicho de que, ay, no debías haber ganado, pero pues me quedo como me pongo triste y digo, pero yo gané el dinero y la corona. Entonces, como que digo, pues, no importa. O sea, pueden haber muchas críticas allá afuera, pero realmente nadie está en mis zapatos, nadie ha pasado lo que yo he pasado, ni trabajado lo que yo he trabajado. Y esas personas que están ahí sentadas afuera escribiendo solamente es porque no, tal vez no tienen nada que hacer.
Exacto. Y aparte es bien raro porque luego te pones a ver los perfiles de la gente que escribe y esas de cuenta
Dos followers.
un gatito,
Ajá.
una foto de alguien que no existe, ¿verdad? Dos followers o gente de odio, que en general tiene mensajes de odio. Entonces
Sí.
luego te das cuenta y dices,
El
ah.
cómo prestas tu tiempo y tu vida para compartir el odio, para seguir pensando el odio, creo que es algo muy, muy, muy triste, pero ayuda como sociedad a entender de que, bueno, no quiero ser el tipo de persona.
¿Y qué sigue ahora para Rebel Mork en esta faceta, ya donde ya estás en el top de la Más Draga 4, has ganado? ¿Cómo se te han abierto las puertas y también la gente te ha tratado diferente? Porque así es la gente,
Sí,
¿no?
bastante. Creo que me he abierto muchas puertas y también me he cerrado muchísimas.
¿Por qué?
Porque el ser una draga, te exige estar dando show por toda la República.
Okay.
Y para mí es algo que a mí no me gusta. O sea, el salir a dar show y que ese show sea a las 2 de la mañana, el show estelar, el cansarme, que el humo esté tomando, que las personas estén de que borrachas o estén drogadas, el yo salir a dar mi espectáculo. Y prestarme esas condiciones me cansan demasiado. O sea, amo demasiado
Emocionalmente, si te
emocionalmente,
drena.
sí, claro. O sea, no, o sea, quiero dar mi show, felizmente, pero no me gusta el estar en antros. Me cansa mucho y mi mamá siempre me está preocupada por mí. O sea, de que
Sí,
dice,
¿dónde estás?
¿dónde
Avísame al
estás?
llegar.
Claro, más por la situación ahorita que estamos pasando como en México actual, que
Sí.
está lo de Tijuana,
Sí.
los camiones, los carros, que los queman. Entonces es una situación ahorita de violencia y realmente uno nunca sabe en qué lugar se va a parar. Y ese estado va a ser un estado caliente. O sea, siento que es también mucho, bueno, para mí, aparte como persona ansiosa, siempre estoy pensando en lo peor.
Sí, siempre estás pensando de que si me pasa esto, si me
Ajá, y
dicen,
para mí
si...
es muy, muy agobiante. También el hecho de volar me cansa demasiado. Y pues me he cerrado muchas, muchas puertas en el hecho de espectáculos y fechas para vender fechas. Pero también digo, creo que es la primera draga que está poniendo como prioridad su salud mental. Creo que eso nadie lo había hecho en su vida. Es decir que no, no quiero hacer esto porque no me siento bien. No quiero hacer esto porque me cansa mucho. No quiero hacer esto porque prefiero ver mi salud o prefiero hacer otras cosas. Y realmente no me he enfocado mucho a hacer mis cosas artísticas. Y ahorita me estoy enfocando en hacer clases de maquillaje, estoy impartiendo
¡Ah, está
cursos, voy a empezar
increíble!
a dar cursos por la República, voy a empezar con
¡Wow!
Monterrey, luego Ciudad de México y luego ya vemos qué estado nos apega
Wow, ya me voy
más.
a tener que apuntar y
Sí,
todo. Me falta
y voy a
bastante.
retomar el YouTube para tener, no, creo que no, para tener beauty bloggers. Porque siento que es algo que me
Sí.
gusta muchísimo y se me da con facilidad y me gustaría compartir esto para que más personas puedan también adaptarlo. Porque creo que como artistas no hay nada mejor que compartir tus enseñanzas y tus técnicas. Porque creo que la mayor forma y la mejor forma de ser inmortal es compartir tus mayores cosas.
Dejar tu legado y ser una
Sí, yo tengo
leyenda.
miedo a morir. O sea, mi mayor miedo es morir. Y me acuerdo que mi escuela me decía de que ocupas ser inmortal. Tal vez no de la forma que uno quiere, pero ocupas dejar huella en todos lados. Entonces, hazlo dejando granitos por todos lados para que seas.
Eso pudiera ser hasta tu próximo como slogan o canción, o sea, de que eres inmortal. Oh.
Sí.
Y qué bonito porque es cierto, el drag a veces una cree, por ejemplo, que yo lo veía también estando en el de RuPaul's Drag Race, en la Más Draga, que es la parte de performance, pero oye, está toda esta faceta que es válido y decir, oye, de youtuber, de ser maquillista, de das aún
Sí.
más. Me identifico mucho contigo, Rebel, porque yo también me pasa que tengo mucha ansiedad, a pesar de ser la que motiva, la positiva y tal, me pasa mucho eso. El miedo más grande que tengo también es la muerte. O sea, también todo el tiempo estoy pensando, recientemente soy mamá, o sea, tengo una hijita de 6 meses, pues en constante sientes que todo es un peligro, ¿no? Y creo que a mí me pasa mucho que en motivación, a veces la gente dice, ay, pues te quieres ir a dar la vuelta, a dar performances, pero a mí también me causa mucha ansiedad, me gusta hacer más cosas donde pregrabo, en mi cuarto o como dices, en el podcast, y cada quien lo que le haga sentir bien, o sea, no es un, como dicen, one size fits all, que ahora todos tienen que hacer performance, o sea, eso puede ser de
Sí,
vez en
y la gente está
cuando,
molesta, o sea, la gente de afuera está que
quiere.
molesta, que ¿por qué no sales ahí? Eso no es su deber como reina. Qué triste reina que sea así, de que prefiera ver por ella. Digo, pues la verdad es que soy
Es que
feliz.
eso es lo más importante, la salud mental.
Claro, y digo, la gente se obsesionó mucho con la rebelión, porque dije, una es la rebelión. La gente estaba vuelta loca, porque ¿qué es la rebelión? O sea, porque, ¿y tu rebelión dónde está? Y la rebelión está desde el momento que yo decidí serle fiel a mis principios De Libertad y Justicia.
Sí, sí, como...
Oye, sí, de que sí, ajá. O sea, de que darle fin a lo que yo creo y darle prioridad a mi persona y mi salud mental. Creo que es algo muy importante para las personas poder hacer un alto. Yo renuncié a dos trabajos tóxicos porque no...
¿En serio?
Sí, porque uno, porque era todo el tiempo que quería que estuviera ahí.
Ay.
A trabajar, ya sabes, el típico teamwork.
Y que nunca, no hay hora de salida.
Y no hay nada teamwork, o sea, todo es de que nomás para una persona sobresalga. Y luego mi segundo trabajo fue porque mi jefe me decía que nadie aspira a ser morena, porque puse a una persona morena en la publicidad.
¿Te dijo eso?
Me dijo, no quita a esa persona morena, porque eso no nos inspira a las demás personas a consumir.
¿Qué?
Y yo fue como que, bueno.
Hoy en día,
sí, y fue hace 2 años. Y dije, ok, bueno, ya. Me acuerdo que me sentí muy incómodo y fue de que, bueno, voy a empezar a tramitar mi renuncia y ya. Me empecé a dedicar al drag.
Son nuestras raíces en México, o sea, lo mejor que tenemos.
Claro.
Definitivamente esa persona... está perdida en el mundo.
Sí, es como que muy triste. O sea, no hay nada más bonito que abrazar tus raíces. Sí. Y
qué feo que tú me dices estas cosas y me doy cuenta que hay gente muy ignorante en el tema. Y lamentablemente la ignorancia a veces también es la que gana allá afuera. Entonces uno toca, como dices, la responsabilidad de educar a todos y decirles qué es el drag, la salud mental. Yo imagino que también muchísimas marcas... eso está muy bonito, que se van a dar cuenta y decir, oye, ¿sabes qué? Soy una marca de, para decir, maquillaje y te quiero a ti, Rebel, pero que se enfoquen en la parte de, oye, por ser maquillarme me hace sentir como a mí bien.
Sí,
y,
claro.
O sea, ¿qué saca detrás?
El transformarte es algo realmente hermoso. Yo creo que deberías todo el mundo hacerlo. Yo te maquillo cuando quieras.
Pudiéramos luego hacer
sí,
un
claro,
episodio de
sí,
eso.
Sí, claro,
imagínate
sí,
cómo
yo
sería...
feliz.
Ya pero, mi versión drag.
Muy divertida. O sea, es que el drag te empodera demasiado. El drag te da ese poder que uno no sabe que tiene ahí, pero no sale.
Sí, que como que te da pena o el que dirán. Y cuando ya estás en personaje dices...
Huele un hombre una peluca y va a jotear.
Y ya.
Coloquialmente.
Es cierto.
O sea, el hombre como quiera va a tener como que le da pena jotear. Porque dicen, no, esas cosas no son de machos. Probablemente lo va a hacer.
Sí, completamente.
Claro que sí. O sea, cuando estás solo de que... obviamente va a ser ese tipo de maniobras, pero es la fantasía, es el sacar ese lado que a uno le gusta, sacar esas cosas que tal vez no nos sacamos porque nos da miedo que la gente nos diga de qué cosas, de que van a decir que me veo feo.
Sí, que nos van a juzgar.
Sí, claro, y el juzgar siempre ha estado todo el tiempo. Yo siempre he dicho de que haz las cosas como quiera, la gente como quiera te va a decir cosas.
¿Y qué pasa ahora en donde ganaste, en donde eres conocida por millones de personas? ¿Cómo sientes el trato hacia ti? De mucha gente en donde, pues claro, ahora tal vez alguien que antes no te daba tu lugar o entrevista, ahora sí. ¿Tú qué piensas de eso?
Fue un tema que tocó con mi psicóloga. Fue como que, ¿estás listo para que la gente te tome otra vez en cuenta? O sea, la gente que le dice, que te dijo que no, va a regresar contigo. De que, hola, oye, queremos buscarte para un proyecto. ¿Y tú qué vas a decir? Y yo dije, pues realmente voy a decir que sí.
O sea,
voy a aprovechar el momento, pero también voy a darme mi apapacho, decirme de que lo logré y reconocer que esas personas se equivocaron y ahora están de que buscando, de que hola, ya regresamos, porque sí nos gustó el trabajo. No tardó, pero es más porque también tomaron en cuenta que crecí muchísimo y vieron todo mi esfuerzo. Siento que eso también ha sido parte de aguas en mi vida. Porque gente me acerca y dice, ay, te respeto muchísimo, antes no lo hacía, pero gracias a la más larga te respeto más. Y digo, ah, gracias.
Sí, que ya no sé si es un halago.
Ajá,
o si es,
digo, muchas
es
gracias,
bueno.
Pero te lo agradezco bastante que ahora te puedas fijar en mí y voltearme a ver.
Y si no hubieras hecho, no nada más la más draga, o sea, que hubieras entrado al arte del drag, ¿dónde crees que estarías al día de hoy?
Estaría produciendo más horas de fotografía. Me gusta mucho recrear obras de Frida Kahlo, de Rufino Tamayo.
Pues eso también próximamente
sí,
podemos esperar.
Sí, me gusta,
¿verdad?
Muchísimo. Y antes de La Más Draga hacía mis series de que reinterpretación de los cuadros que me gustaron más. Julio Galán.
Ay, me encanta Julio
sí,
Galán.
Sí, a mí
también.
Entonces, tomar esos elementos que él tal vez o ellos tomaron cuando estaban tristes. Yo decir de que yo soy triste y porque esa persona actúa de esa forma cuando estaba triste. O sea, que puedo tener de sinergia con esos artistas que me gustan mucho. Entonces, transformar su arte en mi rostro, porque lo hacían todo en mi maquillaje.
Sí, lo vi. De hecho, justo ahorita aquí en el episodio, para las personas que nos estén viendo, yo estoy compartiendo aquí fotos de Rebel Mork, de todo el arte que hace, cómo ella se maquilla, de todo lo que hace dentro de su Instagram. Pero antes de terminar el episodio, Rebel, ¿qué consejo le quisieras decir a todas aquellas personas que tal vez ahorita no se sienten indomables, que dudan de sí mismas o de sí mismos y que están en un parteaguas en donde dicen, no sé qué voy a hacer con mi vida?
Que sigan su instinto. Creo que el corazón nunca se equivoca y el camino siempre va a haber baches y piedras. Nos vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a sangrar y a veces vamos a quedarnos sin aliento y vamos a creer que ya todo está perdido. Pero realmente el trabajo duro siempre tiene buenos resultados. Y eso, Lady Gaga tiene una frase cuando ganó el Oscar. Y dice, este Oscar es debido a mi trabajo arduamente. Y tú que estás sentada en tu sillón, quiero que veas que es posible lograr ese tipo de triunfos con solo creer en ti y confiar en ti. Entonces, eso es mi mayor mantra que puedo compartirles a las personas.
Ay, me ha encantado platicar contigo, Rebel. Me encantaría así toda la tarde.
Claro.
Pasamos platicando. Queda próximamente episodio que luego tú me transformes a mí.
Claro.
En drag.
Sí, creo que yo estaría feliz.
Increíble. Eres una persona súper bonita. Te felicito por la humildad que tienes. Ahorita también me imagino que todo el mundo te habla y quizás tú dices, no sé, gracias por hacer este episodio.
Muchas gracias.
Creo que es muy importante resaltar la parte auténtica de importancia de ser tú mismo, a pesar de que la gente no diga eso. Y como dice la canción de Indomable, si en el pasado todo lo arriesgaste y todo lo perdiste, eso ya es pasado, aún te queda hoy. Para las personas que por alguna razón en el mundo estaban perdidos y no saben cómo estás en redes sociales, por favor, diles cómo
estoy. En Twitter como Rebel More, Instagram como Rebel More, Facebook como The Rebel More, YouTube como Rebel More también, TikTok Rebel More. Y pues mi canción de Ingesu en La Más Draga, creo que todavía está. ¿Quién sabe si ya la quitaron? Pero ahí está, Ingesu de Rebel More por La Más Draga.
¡Ay, qué emoción! ¡Felicidades!
Sí, muchas gracias, en verdad.
No, yo encantada. Para todos los que nos están ahorita escuchando o viendo, no olviden suscribirse al podcast, compartir este episodio con alguien que los va a ayudar a ser indomables. Y me pueden seguir en las redes sociales para contenido positivo todos los días como Regina Carlot, recuerda que el poder siempre lo has tenido dentro de ti.